La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos. Si te acabas de incorporar, hoy nos vamos a desplazar hasta el Valle del Jerte, que comienza, por supuesto, con muchísimas actividades correspondientes a esa primavera y cereza en flor 2014, que se celebra desde el 21 de marzo hasta el 3 de mayo en este valle cacereño. Charlamos en esta mañana con Esperanza Izquierdo, técnico de la Oficina de Turismo de la Mancomunidad Valle del Jerte. Bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Esperanza, cuéntanos un poquito más sobre esa inauguración oficial que va a tener lugar este próximo viernes.
Pues el día 28, viernes, inauguraremos la fiesta del cerezo en flor con un acto institucional a la que acudirán personajes importantes desde la vida política de Extremadura, así como a la diseñadora Sara Navarro, que es la persona a la que se le ha otorgado este año el premio Cereza de Oro, que otorga la Mancomunidad del Municipio Valle del Jerte con motivo de la celebración de la fiesta del cerezo en flor.
Bueno, este año además se celebra en El Torno, una de las localidades del Valle, que cada año pues esta inauguración va alternando.
Exactamente, cada año varía de lugar. Este año ha tocado El Torno, que es uno de los pueblos que están en la ladera de la sierra, que denominado el balcón, el mirador del valle, por las impresionantes vistas que se tienen desde esa localidad de toda la comarca, de todo el Valle del Jerte.
Bueno, como decíamos, esta fiesta de interés turístico nacional, que es el Cerezo en Flor, lleva celebrándose con actividades desde el 21 de marzo pasado, pero a partir de este viernes es cuando tiene lugar esa inauguración oficial, y a partir de entonces, todos los fines de semana, tenéis muchísimas actividades organizadas desde la Mancomunidad.
Exactamente. El viernes arrancaremos con la inauguración y con unos conciertos de música japonesa que nos han regalado la Embajada de Japón en España como motivo de conmemorar el cuarto centenario de las relaciones duales entre España y Japón. Pero las actividades, el mayor número de actividades están organizadas para el sábado día 29, que arrancará con un mercado artesanal que estará repartido por todas las calles del pueblo del Torno, y con una ruta de senderismo a una garganta de allí del pueblo de Rebollar, la garganta de la Apuria.
¿Vais a estar hasta de boda?
Sí, vamos a significar una boda típica torniega. En El Torno es el único pueblo que conozcamos nosotros que se hace y se sigue haciendo, es una tradición que está muy arraigada y muy querida y muy por los torniegos, que es la ronda típica torniega. Una vez que se ha celebrado el enlace matrimonial, se hace una ronda por las diferentes calles del pueblo con una banda, que van una charanga con música, que van tocando la canción típica de la ronda, y con un roscón a la que se va cantando y se le va bailando. Se hace la ronda y al finalizar el recorrido se tira y se le comen entre los que los cogen. Entonces, bueno, como es una cosa muy típica de ese pueblo, pues lo vamos a exhibir y a dar a conocer a todos los que nos visiten.
Hay actividades para todos los gustos este fin de semana, recordando las tradiciones, la cultura y las fiestas populares del Torno. Hay juegos infantiles, rutas turísticas, cuentacuentos y también guiñoles. Todo para que la familia completo disfrute de un fin de semana intenso, como nos decía en esta mañana Esperanza, concentradas en el 29 de marzo, el sábado, pero también el domingo hay rutas para bicis, hay actividades infantiles, hay conferencias la próxima semana, muchísimas actividades, una gran cantidad de opciones para todos aquellos que quieran disfrutar, y sobre todo no nos olvidamos también en la propia contemplación de ese valle en flor, que parece que este fin de semana va a estar ya disponible para la vista.
Sí, ya se puede ver una gran cantidad de cerezos en flor, y cada día que vaya pasando irán aumentando las flores. Desde ahora hasta el 8 o el 10 de abril mínimo se podrá ver el paisaje nevado tan famoso aquí en el Valle del Jerte.
Esperanza, siempre que os llaman a la Mancomunidad, imagino que la primera pregunta es ¿dónde me pongo para verlo?
Exactamente, qué recorrido hago, cuál es el sitio donde se ve, cómo llego, qué día, bueno, y hay preguntas de todo tipo y bueno, hay veces que nos hace un poquito gracia porque nos dicen, oye, qué día es el que se abre el valle para que lo podamos ver, pero también nos tenemos que poner en su lugar, que son de gente de lugares muy dispares, de gente que no ha oído hablar de lo que es el Valle del Jerte, sí, de que hay un espectáculo una vez al año y tampoco sabe muy bien en qué consiste. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para darles esa ayuda, guiarles y que cuando vengan pasen un día inolvidable.
Esperanza, ¿cuál es la pregunta más rara que te han hecho los turistas sobre este cerezo en flor?
Pues que qué día se abre el Valle del Jerte, que qué día, a lo mejor con 2 meses nos llamaron diciéndonos que qué día iban a estar la floración porque se querían fijar la boda para poder venir y estar aquí las fotos, cosas así que te quedas diciendo, pues bueno, de ese tipo.
Bueno, pues recordamos, por supuesto, que también tenéis disponible una página web, primaveraycerezoenflor.blogspot.com. Allí se encuentra toda la programación completa de actividades. También se puede visitar www.turismovalledeljerte.com, donde encuentras toda la información sobre esta primavera y cerezo en flor en el Valle del Jerte, que ya sabemos, pero porque lo estamos viendo a través de vuestros ojos, Esperanza, que han empezado ya a florecer los cerezos, que este fin de semana coincide además que con esa inauguración oficial van a estar los cerezos ya prácticamente florecidos, pero que se va a prolongar también durante algunas semanas, así que no se preocupen aquellos que tienen planes para este, que todavía van a poder disfrutar. ¿Cuánto tiempo duran los cerezos en flor?
Pues todo depende de la meteorología. Si el tiempo es estable, pues dura más. Si vienen lluvias y viento, pues se pueden un poco dañar la flor y caerse. Este año iba todo bastante, empezó a ir muy rápido porque ha hecho unas temperaturas muy altas, pero ahora se ha quedado un poquito ralentizado porque han bajado las temperaturas. Entonces, esto va a hacer que tengamos flores durante más tiempo porque van floreciendo más poco a poco.
Bueno, pues
ponen lluvia para algún día, pero bueno, han dicho que son lluvias escasas, entonces eso tampoco estropea. Lo malo es como el año pasado que llovió durante toda una semana completa y todo el día. Eso sí que estropea. Pero este año puede ser que tengamos flores por lo menos hasta el 10 de abril, por lo menos.
Bueno, pues dulces típicos, música, senderismo, actividades para bicis, para niños. Yo creo que hay de todo en esta programación, como decíamos, que iremos comentando semana a semana. De momento recordar que a partir de este viernes comienza esa inauguración oficial de esta fiesta de interés turístico nacional que es el Cerezo en Flor. Que imagino, Esperanza, la Mancomunidad no deja de sonar el teléfono nunca, pero estos días con más intensidad.
Sí, ahora nuestras líneas están siempre comunicando, estamos muy saturados, pero bueno, es la época, ya estamos concienciados e intentamos por todos nuestros medios poder contestar todas las llamadas y todas las consultas que nos hacen para preguntarnos sobre el Cerezo en Flor, sobre nuestras comarcas, sobre nuestros recursos, alojamiento, bueno, todas las diversas preguntas que nos hacen.
Esperanza, nos has contado las preguntas más inusuales que te realizan los turistas, pero también nos gustaría saber de qué lugares proceden.
Pues de toda España, e incluso del extranjero. Ayer, por ejemplo, estuvieron por aquí de Eslovenia, de Perú, y bueno, también, bueno, pues de Portugal, y luego lo que es de España, pues de todos, desde Canarias, Baleares, empiezan. Es que sigue un proceso con un mes o dos de antelación nos empiezan a llamar de aquellas comunidades autónomas o de aquellos lugares que están más alejados porque tienen que organizar el viaje con bastante antelación, sobre todo por ejemplo Baleares, Canarias, que tienen que contratar los vuelos, y a medida que se va acercando la fecha empiezan a aumentar las llamadas de las comunidades autónomas más cercanas, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, del propio Extremadura, de Andalucía, que no cuesta, que puedes coger el coche y sales hoy y puedes volver mañana, o puedes volver a regresar a tu casa en el mismo día. Entonces, bueno, de comunidades autónomas, de lugares, de todos sitios, y del extranjero también.
Pues muchísimas gracias en esta mañana por habernos acompañado y contarnos más sobre ese cerezo en flor. A Esperanza Izquierdo, técnico de la Oficina de Turismo de la Mancomunidad Valle del Jerte, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengáis una mañana de trabajo lo más ligera posible. Un saludo.
Gracias. Igualmente, y ya sabéis que vais todos invitados a venir al Valle del Jerte y disfrutar de nuestro especial manto blanco que tenemos ahora. There's a place in your heart, and I know that it is love.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. And if you really try,
you'll find there's no need to cry. Recuerda que hoy estamos sorteando entradas para la ópera Manon en Multicines Cáceres mañana a las 8 de la tarde. Proyectan la ópera, recordamos, Manon de Massenet, grabada en la Ópera Estatal de Berlín. Manon es una de las óperas más importantes del repertorio francés que refleja la vitalidad del París de finales del siglo XIX. Llámanos al 927-62-71-57 y mucha suerte. Recuerda, 927-62-71-57. Entre todos los que nos llamen, hasta la 1:30 sortearemos esas 3 entradas para disfrutar de esa proyección mañana en Multicines Cáceres. Y recuerda que si no eres uno de los afortunados, todavía puedes conseguir tu entrada en venta anticipada o mañana, minutos antes, por supuesto, de la proyección en Multicines. Pero todavía tienes una oportunidad, llámanos al 927-62-71-57.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Estado civil. Cuando pruebes los motores gasolina PureTech de Peugeot, no podrás pensar en otra cosa. Descubre su eficiencia en un 208 desde 8.900 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido. Oferta válida hasta fin de mes. Infórmate en Peugeot.es o en la red de concesionarios.
Véalo en Extracar, su concesionario Peugeot en Cáceres.
Tiendas Rojo presenta el mes de la corsetería. Durante todo el mes de marzo, Tiendas Rojo ofrece las nuevas colecciones de fajas y corsetería de todas las tallas y copas para las novias. Un surtido precioso con marcas de gran prestigio como Triumph, Selmark, Playtex, Exlogi, Wonderbra, Yanira, Sportex. Con descuentos del 20% en todas las marcas. Tiendas Rojo al servicio de sus clientes.
¿Depilación láser? ¿En qué consiste? ¿Tiene riesgos la depilación láser? ¿Dónde debo hacérmela? ¿Qué puedo hacer para no equivocarme?
¿Quieres saber toda la verdad sobre la depilación láser? Entra en clinicaestéticamédica.com y tendrás respuestas honestas y sinceras a todas tus preguntas. Resuelve todas tus dudas.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
91.6 FM, COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Continuamos en este miércoles 26 de marzo con la última hora, por supuesto, siempre pegados a la actualidad. El comisario de Política Regional de la Comisión Europea, Johannes Hahn, ha reivindicado la existencia de conexiones transfronterizas en Europa y, en ese sentido, ha apuntado que la línea Madrid-Lisboa es parte de las redes de transporte de la Unión Europea y, por tanto, es algo en el que todos los Estados miembros tienen que tomar parte. Johannes Hahn ha destacado que hay muchas razones para implantar una conexión entre Madrid y Lisboa. Por eso hay que ofrecer una serie de incentivos económicos de tal forma que los Estados miembros quieran invertir en ello porque va a conseguir como feedback un dinero a cambio. Por otro lado, la comandancia de la Guardia Civil de Cáceres ha incorporado como nuevo jefe al teniente coronel Laureano Martín Velasco, natural de Córdoba, con 43 años, licenciado en Derecho. Además, habla inglés, portugués y rumano. Por supuesto, continuaremos pendientes de la última hora que te contamos en cuanto suceda y recuerda que tienes toda la información en los servicios informativos de COPE Extremadura a partir de las 2:10 y a partir de las 2:20 la información más cercana, local y provincial con Miriam Rodríguez.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
1 y 20 minutos en este miércoles 26 de marzo. Charlamos en esta mañana con Juan Luis Picado, abogado y delegado de Usban en Extremadura. Con él vamos a sumarnos a esta sección de Echando Cuentas. Bienvenido, Juan Luis, buenas tardes.
Hola, bienvenido, gracias.
Bueno, Juan Luis, vamos a hablar en esta mañana sobre un tema muy interesante, y es que algunos hablan de él como un paso decisivo para la integración europea real. Es el caso de la Unión Bancaria.
Bueno, sí, la Unión Europea Bancaria, yo creo que es, y de hecho está catalogada como el proceso de integración europea quizá más ambicioso tras la creación de la zona única económica, la zona euro, y tiene como objetivo fundamental pues que los inversores, los reguladores, los mercados en general dejen de clasificar a los bancos como los bancos que operan en la eurozona como bancos nacionales, es decir, por la nacionalidad del banco, y pasen a clasificarlos o valorarlos en función de su músculo económico, de su fortaleza, de su balance, de su activo, de sus beneficios, y no tanto por la enseña o la bandera que tengan. Y en ese aspecto, pues quizá la enseña nuestra, España, ha estado muy denostada, y sin embargo ha habido entidades financieras, algunas de ellas, que han pagado, digamos, esa bandera de tener España a pesar de tener un balance saneado. Uh-huh. Lo que se pretende de algún modo es supervisar o crear tres organismos o tres herramientas.
¿Sí?
Que pasan por ser una herramienta de supervisión, una herramienta de resolución y un fondo de garantía.
Uh-huh.
Pues evitar en la medida posible que cada país, en el momento que un banco tenga dificultades, cada país utilice sus propias normas, sus propios sesgos, su uh-huh. propia idiosincrasia para solventar ese problema, y que todo eso al final redunde en un perjuicio no solo para los depositantes sino para la propia Unión Europea.
Uh-huh.
Por tanto, lo que se pretende es que no, en esa supervisión que se llevaría a través de un organismo con sede en Frankfurt, no se realicen o no se detecten las barbaridades que han ocurrido con el Banco de España, con el Banco de Irlanda o con Grecia. El Banco de España, pobrecito, con la solera y con las buenas cosas que ha realizado a lo largo de los años y las barbaridades que ha hecho durante uh-huh. estos últimos años y que nos han llevado a donde estamos ahora, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y luego un organismo de supervisión importante también, que tendrá sus propias normas de resolución, perdón, de supervisión, es el que ya del que ya te he comentado.
El de resolución, sí.
El de resolución, que, bueno,
puede
pues
acabar pues con una entidad, liquidarla.
Efectivamente, ¿qué normas van a utilizarse para liquidar una entidad financiera? Y no las que se utilizan o se puedan utilizar en una determinado territorio nacional. Y finalmente, un fondo que estaba estipulado para cubrir precisamente esos 100.000 euros por cuenta corriente o por depósito, que estaba estipulado en 55.000 euros, que ahora parece ser que está un poquito parado. Pensas evidentemente de que este fondo tiene que salir de las propias entidades financieras, pero que tiene como finalidad, o tendrá como finalidad, por supuesto, el que los depositantes siempre estén cubiertos, aún a riesgo, cuidado porque esto es importante, de que sean el propio patrimonio de la entidad el que sufra esos reajustes o esas liquidaciones. Y ahí meto en ese saco, por eso cuesta tanto entender que los titulares de participaciones preferentes o deuda subordinada deban pechar con las pérdidas de las entidades, porque es que forman parte del capital de la entidad. Y eso es lo que Europa nos ha tenido que imponer a cambio de prestarnos dinero para reflotar algunas entidades financieras, que los titulares de esos títulos, de esos valores, tengan que pechar con una parte de esas pérdidas para poder reflotar la entidad.
Juan Luis, vamos a intentar resumir un poquito y quedar claros ciertos conceptos para todos los oyentes. Esto es un acuerdo entre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo con la mediación de la Comisión Europea. El acuerdo es histórico porque supone ese segundo pilar de la Unión Bancaria, que además va a permitir eliminar, vamos a decirlo así, los bancos tóxicos de la eurozona. A partir de ahora, si este acuerdo sigue su curso, como es lo que está previsto, no habría bancos españoles, italianos, ingleses, franceses, habría bancos europeos. Y esta comisión, como decimos, esta Unión Bancaria, sería la que velaría porque estos bancos no cometan ningún tipo de práctica, vamos a decir, un poquito abusiva, para que estos bancos estuvieran saneados, por decirlo de alguna manera, en sus cuentas. Y esto sería gracias a ese
ese mecanismo de supervisión del que ya nos has hablado, y ese mecanismo de resolución sería el que permitiría, bueno, pues en el caso de que esas competencias no sean las más idóneas, pues que se elimine, entre comillas, este banco o esas prácticas. Esto sería un resumen a grandes rasgos, Juan Luis.
Totalmente, claro, muy bien. Tienes una capacidad de síntesis impresionante. Pero, en definitiva, lo que se plantea aquí es proteger la libre competencia, proteger a las entidades que lo hacen bien, a las entidades que no lo hacen tan bien, tenerlas muy cortas para embridarlas si es necesario, y a las que lo hacen fatal, liquidarlas con el menor coste para el depositante, es decir, para la gente que tiene de cuenta corriente y depósitos a plazo fijo en esa entidad, y liquidarlas con unas normas, supervisarlas y liquidarlas con unas normas que sean iguales para todos, y evidentemente que no haya ninguna injerencia tipo a las que ha habido en el banco por parte del Banco de España en la comercialización de determinados productos, que se ha podido parar y no se ha hecho, y que sea un comité, pero sí un organismo con sede en Frankfurt, el que supervise a las entidades financieras y las buenas o malas prácticas, no solamente porque el consumidor o las personas de a pie o los europeos no lo merecemos y tenemos que hacerlo así, sino además por proteger el mercado, porque es que el mercado es el que finalmente, el mercado económico y financiero es el que finalmente acaba dañado con esas malas prácticas bancarias, que finalmente el dinero pues sale de donde sale, ¿no?
Juan Luis, dice Luis de Guindos, el ministro de Economía, que la puesta en marcha de esta unión bancaria es una buena noticia para el futuro de la unión monetaria y también para el futuro de España. Vamos a aterrizar. ¿Cómo nos afecta a los españoles, a los ciudadanos que nos escuchan esta mañana, a los extremeños, el hecho de que haya una unión bancaria en la Unión Europea?
Hombre, pues...
¿En qué nos afecta?
¿En qué nos afecta? Pues a mí no me cabe ninguna duda que todo el mare magnum en el que estamos inmersos ahora de preferentes, deuda subordinada, productos tóxicos comercializados por las entidades bancarias, y qué impacto ha tenido todo el dinero que se ha invertido en tema inmobiliario, si eso hubiera estado enmarcado dentro de una unión bancaria, pues qué duda cabe que habríamos salido de esta crisis seguramente mucho antes. Mucho antes, porque no hubiéramos perdido el tiempo en sistemas o en protocolos nacionales en España o normativa española que hubiera estado total y absolutamente superada a través de estos protocolos y normativa europea que es homogénea para todos, y que evidentemente esos mecanismos europeos hubieran entrado mucho antes a atajar ese problema, no solamente en la supervisión, por lo tanto seguramente no hubiera pasado, sino también en la liquidación.
Bueno, pues como decimos, en este caso es una buena noticia. Vamos a darle la razón en este caso al ministro de Economía, Luis de Guindos. Vamos a ver si esto se traduce, porque eran tres requisitos lo que querían conseguir y de momento solo van dos.
Yo, en mi opinión, somos o deberíamos ser uno de los más interesados, y yo creo que lo somos, en que esto salga adelante y salga bien, porque hay pocos países en la Unión Europea y en el mundo que estén tan bancarizados como España. Aquí, si no tienes una cuenta corriente, no eres nada, no eres nadie para cualquier cosa. Y eso no siempre es bueno.
Bueno, pues como decíamos, la semana pasada hablábamos de esa alternativa de financiación del crowdfunding a los bancos. Lo cierto es que, como nos cuentas, Juan Luis, en España, hoy por hoy, pues utilizar un sistema económico asociado a los bancos es el pan nuestro de cada día.
Bueno, el otro día vi con asombro además también a dos señores en Madrid que han creado una empresa además muy innovadora, pero es que al final las crisis nos ponen a cada uno en nuestro sitio y además agudizan muy mucho la imaginación en beneficio siempre de la sociedad y no solamente del capital y de ganar dinero. Bueno, pues estos señores se han inventado que como los bancos ya no descuentan papel, no descuentan efectos, no adelantan talones, esas líneas de cuento que antes existían y que eran bestiales y que tenías descubierto siempre en cuenta. Bien, pues estos señores te ponen en contacto con inversores o profesionales o no, que puedan atender ese papel o adelantar ese papel a cambio
de un
porcentaje, efectivamente. Pero son particulares y están fuera incluso de la propia ley de emprendedores que han aprobado o que pretende aprobar el gobierno. Con lo cual, yo les aseguro un porvenir a esos mecanismos privados, a esa imaginación, y ahora van con las facturas, no solamente con el papel. Un porvenir, bueno, por ahí yo creo que hay que insistir.
Pues gracias a Juan Luis Picado, abogado y delegado de Osban en Extremadura, que nos ha acompañado esta mañana. El próximo miércoles contamos más en Echando Cuentas y sobre todo cómo nos afecta a la economía, al bolsillo nuestro del día a día. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Juan Luis.
Gracias, un beso.
Llegamos al final de esta mañana, en este miércoles 26 de marzo. Un besito de Lorena Forna. Ya sabes que volvemos mañana a partir de las 12:30 en el 91.6 de la FM. Chao.